protagonismo de una sociedad viva.
Deportes, COPE Tenerife.
Estar informado.
Dos en punto de la tarde en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos al Tiempo para el Deporte. Aquí comienza nuestro programa de Deportes COPE Tenerife, con una horita por delante para contar toda la actualidad deportiva de todos nuestros representativos. Tenemos que hablar del Club Deportivo Tenerife, que juega este próximo domingo un partido importante frente al Atlético Osasuna. Recuerda que eso va a ser a las 3 de la tarde, arrancará el encuentro, pero desde las 2 y media lo vamos a estar contando en todas las frecuencias de COPE Canarias con todo el equipo de Deportes COPE Tenerife. También este fin de semana va a haber un partido precioso en la Liga Iberdrola de fútbol femenino, ya que el Granadilla de Gatesa va a visitar a posiblemente uno de los mejores equipos que hay no solo en España sino también en Europa, como lo es el Fútbol Club Barcelona, que por cierto tiene compromiso en el día de hoy en casa recibiendo al Lyon en la Champions League femenina. Vamos a hablar hoy con Toni Ayala, con el entrenador del Atlético del Granadilla de Gatesa, para que nos cuente cómo llega su equipo a esa cita del próximo domingo a las 12 de la mañana, un partido que además van a poder disfrutar a través de Gol Televisión. También este próximo fin de semana, fíjense ustedes que estamos hablando de fin de semana y es miércoles, pero claro, es que es una semana tan rara esta de Semana Santa que tenemos que empezar ya a hablar de los compromisos que tienen todos los equipos el próximo sábado y también el domingo. Decía que el Club Baloncesto Canarias, el Iberostar Tenerife, juega domingo a las 11 y media de la mañana en Bilbao frente al Bilbao Basket, en un partido también que se antoja importante para los de Fotis Katsikaris, que después de la victoria del pasado fin de semana en casa frente al Juventud y con la derrota del Moraván Andorra y del Unicaja, se ha colocado a tan solo una victoria de esos puestos de playoff por el título, y por lo tanto tiene que intentar seguir mantener esa racha de victorias para poderse meter a final de temporada entre los 8 mejores de esta Liga Endesa. También vamos a hablar de minibásquet, porque la selección canaria de minibásquet ha participado en el Campeonato de España y hoy ha sido la gran final. Esta mañana desde las 9, entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad Canaria, han disputado esa final del Campeonato de España de minibásquet. Hemos perdido, es verdad que hemos perdido, 71-54. Empezó muy bien el partido con un 22-6 a favor del equipo canario, pero se fue diluyendo poco a poco en la calidad del equipo de la Comunidad de Madrid, que al final hizo que la victoria se quedara allí mismo, en San Fernando, con victoria, como digo, para la Comunidad de Madrid frente a la Canaria. Pero tenemos que estar muy orgullosos del papel que ha disputado esta selección en la península, quedando subcampeones de este campeonato. Hoy vamos a hablar con Eduardo Trujillo, el seleccionador de este equipo. Por lo tanto, con todo esto, cuando son las 2 y 3 minutos de la tarde en Canarias, nos ponemos en marcha en estos Deportes COPE en Tenerife. Hoy ha entrenado el cuadro blanquiazul, hoy ha entrenado el equipo de Joseba Etxeberria, que mañana va a ofrecer rueda de prensa previa al partido del próximo domingo, pero hoy el que se ha pasado por los micrófonos es Dani Hernández, el portero blanquiazul, que destacaba la importancia del partido de este fin de semana.
Partido, como dije otra vez, muy, muy importante, que estamos muy centrados, preparándolo con toda la ilusión del mundo y con ganas de que llegue ya, de ir allí, competir y traernos un buen resultado para seguir en esta línea positiva que llevamos.
Hablando de baloncesto, en las últimas horas también ha hablado Tim Abromaites, el jugador del Club Baloncesto Canarias. Hablaba no solo del partido frente al Bilbao, que lo vamos a escuchar en nuestro programa de hoy, sino también del nivel físico con el que llega el equipo a los próximos compromisos.
Bueno, creo que es posible que esta semana podamos jugar al máximo. Con una semana completa de entreno, creo que debemos prepararnos muy bien y jugar al máximo, y por eso tengo confianza que podemos jugar a tope.
Por cierto, que en el día de ayer se entregaron los premios que ofrece la Asociación de la Prensa Deportiva en Tenerife, con el mejor equipo para el Club Baloncesto Canarias, como mejor deportista masculino Vicente, nuestro triatleta, que va siempre llevando el nombre de Tenerife por todo el panorama nacional e internacional, y también Michelle Alonso, que fue la galardonada en el apartado de mejor deportista femenina. Así de contenta se mostraba a la hora de recibir ese premio.
verdad que este premio no me lo esperaba, la verdad que ha sido un año muy difícil, pero gracias a la prensa por elegirme a mí y como siempre agradecer a ustedes por esta gala y sobre todo a mi familia y amigos y compañeras.
Como me encanta decir, con todo esto nos ponemos en marcha, los metemos en la coctelera, las agitamos un poquito y les presentamos este programa de Deportes COPE en Tenerife. La técnica Jorge Medina, soy Cristian García Dávila. Comenzamos ya los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes COPE Tenerife.
Estar informado.
Y verán que estoy un poco acelerado en el día de hoy, es que ha sido uno de esos días en los que no para de correr para un lado y para otro con tanta actualidad que tenemos que contar en el día de hoy, pero bueno, ya estamos preparados para en estos 54 minutos que nos quedan de programa, pues presentarte el mejor programa, nunca mejor dicho, válgame la redundancia, en este miércoles 28 de marzo del 2018. Y empezamos hablando del Club Deportivo Tenerife, que como les decía anteriormente, ha entrenado en el día de hoy, lo ha hecho en el Mundialito desde las 10 de la mañana con todos los jugadores disponibles, faltando todavía los lesionados Samuel Camil, Aitor San y Juan Villar. Parece que lo tienen complicado para llegar al partido del fin de semana estos tres, aunque es verdad que estamos a miércoles todavía, que todavía queda jueves y viernes para que Joseba Echeverría dé la lista de convocados, pero se me antoja complicado que estos tres futbolistas pues puedan entrar en esa lista de convocados. También ausente en el día de hoy Filip Malvasic, el serbio, todavía está en Serbia. Ha ido a visitar a su hija recién nacida, no había tenido la oportunidad todavía de conocer a su hija, y desde el pasado lunes que está de permiso por parte del club, como decimos en tierra serbia, para conocer a su recién nacida. Se espera, por lo que me dicen, por lo que me comentan, que pueda llegar mañana ya a la isla de Tenerife. Vamos a ver si, teniendo tan solo dos entrenamientos en la semana, Echeverría decide llevárselo a ese partido de Pamplona. Lo iremos contando a medida que vaya sucediendo. Pero como digo, después del entrenamiento se pasaba por sala de prensa Dani Hernández, enseguida lo vamos a escuchar, pero primero, en el día de hoy teníamos entrevista con Juan Carlos Real, un futbolista, el coruñés, que empezaba la temporada como un tiro, que con José Luis Martí al frente del equipo era indiscutible. Todo el mundo sabía que Juan Carlos era uno de esos futbolistas que iban a llevar al Tenerife a esa parte alta de la clasificación, pero se empezó a torcer todo. Martí dejó el banquillo, llegó Joseba Echeverría y con la llegada del técnico vasco pues ha perdido protagonismo. De esto y demás cosas hemos charlado con Juan Carlos. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
De la primera entrevista que tuvimos esta temporada a hoy han cambiado mucho las cosas. Estás teniendo un poquito menos de protagonismo. ¿Cómo lo estás viviendo?
No, bien, al final, bueno, el fútbol tiene muchos momentos. Yo, bueno, estoy bien, ha habido un cambio de entrenador, un cambio de un poco de idea, de dinámica al final. Y bueno, pues ahora pues no estoy contando con tantas oportunidades, pero bueno, al final el día a día lo llevo igual, trabajo igual y sigo esperando mi oportunidad, pero bueno, el equipo funciona, está bien y bueno, al final es lo más importante.
Empezaste muy fuerte la temporada, incluso siendo elegido varias veces por los aficionados como mejor jugador del mes. ¿Es solo un bajón de rendimiento? ¿Es por el cambio de entrenador que tiene otra filosofía? ¿Dónde crees que pueden estar las claves de este cambio?
Yo creo que yo sigo siendo el mismo. Evidentemente, pues cuando juegas y hacer goles y las cosas van bien y tú estás en el equipo, pues bueno, parece que eres otro jugador, pero bueno, yo sigo siendo el mismo, solo que con menos apariciones, y bueno, no creo que se deba a mí, sino que bueno, que ha venido otro entrenador con otra idea, que ha apostado por otros jugadores y ya está, pero creo que estoy preparado igual que lo estaba antes para cuando me toque pues intentar estar al mismo nivel. No siempre vas a estar igual, pero estoy en perfectas condiciones.
¿Qué te dice el míster?
Bueno, la verdad que no ha hablado conmigo particularmente, solo los entrenamientos, un poco como con todos, pero luego en el aspecto individual no ha hablado conmigo, pero bueno, el entrenamiento pues yo me siento uno más y ya está.
Suele decir en la rueda de prensa que está contento porque todos los jugadores están enchufados, están intentando buscarse el sitio en el once, pero claro, no es fácil ver que semana a semana trabajas duro, trabajas con intensidad y que después pues quede fuera incluso de convocatoria.
Sí, pero como te digo, pues son son dinámicas y bueno, el equipo desde que ha llegado él pues ha optado por una cosa, ha funcionado y bueno, al final tiene una plantilla larga y tiene que tomar decisiones, las que él mejor cree para el equipo. Evidentemente pues yo trato de, como te digo, hacer mi trabajo, creo que bueno, que estoy bien y preparado para cuando me toque y ya está.
El partido del otro día frente al Lorca, el Tenerife parece que la sensación que dejó es que ganó con lo justo, que no le hizo falta esforzarse tampoco al 100% para sacar la victoria.
Sí, creo que un poco de lo que te decía de la dinámica, ¿no? Ahora parece que bueno, que nos cuesta mucho menos ganar partidos, o pues el otro día pues cuando mejor parecía que estaba Lorca con 1-0, pues justo hacemos el 2-0 y prácticamente finiquitamos el partido. Te digo, pues son momentos. Antes, hace unos meses, pues eso era más complicado, justo nos pasa al revés, estamos en una dinámica mala en que todo te pasa, y ahora pues parece que es todo al revés, ¿no? Que todo te sale bien casi sin querer. Entonces, bueno, evidentemente pues queremos seguir ahí, sabiendo que bueno, que siempre se puede mejorar, pero bueno, estamos en un estado en que parece que todo fluye bien.
¿Ahora Pamplona?
Sí, ahora bueno, ya se acercan los últimos 10 partidos de liga, es donde se decide todo y bueno, casi todos los equipos, prácticamente todos, se están jugando algo. Un campo difícil, un equipo que bueno, que al principio de temporada también pues estuvo por momentos de líder, que parecía que bueno, que pensaba que lo iba a tener más fácil. Al final pues bueno, en la categoría pues ya ves que todo el mundo, nadie tiene nada hecho, y bueno, ya intentar por los 3 puntos otra vez.
Partido de los que gusta jugar, evidentemente, y más dada la situación. Te enfrentas al 6º clasificado, que es el que cierra zona de playoff, en su campo, estás a 4 puntos, si ganas te puedes enganchar, es el momento de dar ese golpe sobre la mesa.
Sí, está claro, y ahora pues como te dije, pues venimos de una racha buena, el equipo está bien, bueno, al final ellos también saben que pueden dejar ya un rival herido para si nos ganan, si no pues verían como otro rival pues se les acerca, cómo se complica todo, bueno. Ya son partidos de muchos puntos, bueno, que no solo ganar y conseguir 3 puntos, sino bueno, también de sensaciones y bueno, pero bueno, nosotros estamos tranquilos con lo que hacemos y intentaremos ganar.
Si no se gana, ¿se acabó la posibilidad de playoff?
No, esto ya se decía en noviembre cuando no ganamos que ya se acabó. Ya se decían cosas por ahí que bueno, que al final el día a día te lo demuestra, que cuando se dice que esta categoría es muy larga y da muchas vueltas es por esto, porque el equipo que parecía que estaba ascendido ahora tiene problemas, otros que parecía que estaban acabados están ahí a un pasito, y hasta el último partido seguramente se decía el playoff, quién entra, quién sale. Entonces eso a nosotros, vamos, nos da la risa con eso.
Si se empata, ¿es un mal resultado?
No, al final, bueno, pues vas a un campo complicado, pues seguirías manteniendo la distancia, pero bueno, no vamos pensando en eso. Creo que el equipo puede ganar y ahora, como te dije, pues con esta dinámica que llevamos y cómo está el equipo, creo que tenemos que ir a por el partido.
¿Dónde pueden estar las claves? ¿Qué tiene que hacer el Tenerife para ganar eso, a los Osasuna, perdón?
Un poco lo de siempre. Creo que ahora estamos demostrando un poco mucha más solvencia en el apartado, bueno, defensivo y ofensivo al final, porque con poco que generemos pues generamos ocasiones y bueno, pues un poco la línea de siempre. Ellos también van a tratar de hacer lo mismo, pero ya está, no darle mucha vuelta.
Decías antes que en el vestuario le daba la risa cuando a mitad de temporada se veía tanta distancia y que se hablaba de que se había acabado esa posibilidad del playoff. ¿No tuvieron ni la mínima sensación de decir nos tenemos que olvidar de lo de arriba y empezar a mirar lo que viene por detrás?
Claro, lo digo así, pero no quiere decir que cuando evidentemente hubo malos momentos, pues en el vestuario éramos conscientes y hubo momentos malos y bueno, pues al final hubo algún momento en el que estábamos a 2 puntos o a un del descenso, a 1 punto. Entonces, pues bueno, no quise decir que pensabas que íbamos a salir de ahí seguramente, porque son momentos jodidos y la gente lleva aquí tiempo y sabe lo duro que es estar verse ahí abajo. Pero bueno, que luego pues en tu casa cuando estás en octubre, noviembre, cuando la gente pues piensa que toda está la temporada echada, pues la temporada perdida, otro año tirado, no es así. Y entonces pues bueno, hay que confiamos en el trabajo diario, centrarnos en trabajar, en que esto da muchas vueltas y bueno, y al final pues está viendo que ahora cualquier equipo que apriete pues puede subir posiciones muy fácil.
¿Se ha podido utilizar eso como motivación? Eso que me comentas, de la falta de creer en que este equipo podía llegar.
Bueno, al final se piensa en el trabajo, en lo que nos transmite el cuerpo técnico, porque bueno, ellos también lo ven desde fuera, desde haber estado en nuestra posición, los jugadores veteranos que llevan aquí años, que saben que bueno, que no todo es como empieza y bueno, al final la motivación se busca la busca uno mismo, pero bueno, sí que el vestuario era consciente de que bueno, de que había que tener tranquilidad cuando las cosas peor estaban, que no había que volverse locos porque seguramente con el trabajo que realizábamos con la gente que teníamos íbamos a salir ahí, pero bueno.
El otro día, mejor entrada de la temporada contra el Lorca, el apoyo también del aficionado que se enganche de nuevo a la ilusión en este tramo final es importante, ¿no?
Sí, claro, por supuesto, al final el estadio pues con más gente animando, bueno, o sea, el futbolista, siempre lo dije, le da hace dar un poquito más, se siente más importante con su gente aquí en casa, entonces pues bueno, todo el que venga ahí y suma eso, se va a notar seguro.
¿En el vestuario qué tal? ¿Estás cómodo? ¿Te llevas bien con todos los compañeros?
Sí, claro. Yo, la verdad que bueno, puede que haya cambiado mi rol, digamos, de que ahora pues no estoy teniendo minutos, que todo jugador desearía, pero yo puedo presumir de que soy el mismo que cuando juega y cuando marca goles y cuando juega semana tras semana, que ahora yo ahora pues trato de hacer mi trabajo entrenando, de dar el máximo, pero yo con mis compañeros mantengo buena relación, hago bromas, hay un buen ambiente y creo que y eso es fundamental para que el equipo vaya bien.
La última que te hago, Juan Carlos, ¿cómo estás viendo al Deport? Lo está pasando mal este año en primera, parece que está más cerca también de segundo.
Sí, el Deport la verdad lo tiene complicado. Bueno, un poco de pena porque bueno, porque soy aficionado del Depor, porque es mi casa donde crecí, pero bueno, tiene que eso, hasta el final intentar pelearlo, intentar sacarlo. La verdad que hay mucha inestabilidad y bueno, son varios años ahí ya jugando con fuego, y al final pues bueno, no, nunca se sabe. A ver, tendrá que pelearlo, pero bueno, hay dos candidatos que lo tienen complicado.
Se lo preguntamos hace algún tiempo cuando le hicimos la entrevista, ¿firmaría? Él en su caso dijo que no sabía, que el Málaga descendiera y que el Tenerife subiera. Te hago la misma pregunta. ¿Firmas que el Depor descienda y que el Tenerife suba?
Claro, porque yo bueno, ya no tengo ninguna relación con el Deportivo y yo ahora soy jugador del Tenerife y eso sería un paso adelante para mí, para todo el mundo, y bueno, ya es mi segunda etapa aquí, sé lo que bueno, los años que el Tenerife lleva en segunda, entonces bueno, es mi bien personal que bueno, que tengo que anteponer, por supuesto.
Juan Carlos, gracias.
Gracias.
Pues esa era nuestra entrevista hoy con Juan Carlos Real, con el jugador blanquiazul, que como han escuchado, evidentemente, al principio de temporada era un jugador muy utilizado por José Luis Martí, indiscutible prácticamente, que con la llegada de Joseba Echeverría, pues su rol ha cambiado. Pero destacaba, como también me han escuchado, que pese a que ha cambiado su rol, puede presumir que es el mismo de antes, cuando jugaba, cuando marcaba goles y ahora que no está jugando todo lo que le gustaría. También nos ha dicho que evidentemente hubo en algún momento en el que estábamos a un punto del descenso y comentamos que sabemos lo duro que era salir de ahí abajo, pero que también sabían que iban a salir de esa situación. A mí me sorprendía esta respuesta, la de se decían cosas por ahí en noviembre, que si ya la liga se había acabado, pero esto es muy largo. Cuando escuchábamos eso nos daba la risa. Es verdad que después ha querido matizar un poquito estas palabras porque sonaron muy duras en el comienzo. Después ha querido matizar refiriéndose exactamente a eso. Aunque sí se había comentado que estaban a tan solo un punto del descenso, que iba a ser complicado, pero que estaban convencidos de que iban a salir de ahí con esfuerzo y con trabajo. Pero bueno, esa ha sido nuestra entrevista de la semana. Les adelanto ya que la próxima va a estar en los estudios de COPE Canarias Joseba Echeverría. El próximo miércoles a las 2 de la tarde tendremos al entrenador del Club Deportivo Tenerife aquí en nuestros estudios de la cadena COPE para preguntarle, para valorar sus primeros meses al frente del equipo y también ver cómo anda la situación blanquiazul, si se puede llegar a esa zona alta de la tabla clasificatoria. Repito, próximo miércoles a las 2 de la tarde, Joseba Echeverría, en exclusiva, aquí en nuestros micrófonos de Deportes COPE Tenerife. Ahora el que vamos a escuchar es a Dani Hernández, que ha dado rueda de prensa en el día de hoy y que se refería al partido de este fin de semana como clave para lograr ya los 49 puntos.
El vestuario está mentalizado en 49 puntos, que es lo que queremos sumar cuando
cuando acabe el partido y ya está, nos vemos otra cosa y queremos traernos, como te digo, un buen resultado allá, que evidentemente nos encantaría ganar y queremos seguir en la senda de resultados positivos.
Un Dani Hernández que también valoraba al rival del Tenerife este fin de semana, el Club Atlético Osasuna.
Un campo en el que se respira fútbol, que probablemente pues su entrenador ha pedido que haya más ambiente y probablemente pues su afición responderá y bueno, pues un aliciente más para ir allí y hacer un buen partido, competir cada jugada, cada situación y sobre todo traernos un buen resultado para casa. Bueno, evidentemente son un rival que está llamado al principio a estar arriba, son el que marca el puesto de playoff, son los que tienen algo que perder, porque tienen una posición privilegiada ahora mismo y estamos muchos pues por detrás que nos gustaría estar en su situación y bueno, juegan delante de su casa con ese plus que les da su afición. Hace no mucho pues no tuvieron un buen resultado en casa contra el Zaragoza y querrán pues redimirse de ese partido y bueno, sabemos que es un rival de entidad, que quiere estar arriba.
Un Dani Hernández que también tenía un mensaje para la afición blanquiazul, que el pasado fin de semana registró la mejor entrada de la temporada, que siempre es un plus cuando tu gente te ayuda.
Para que lo de la afición, a poquito que le damos pues vienen al estadio a apoyarnos. El otro día vino uno de los colistas de la categoría y fue la mejor entrada de la temporada. Cada momento que tenemos malo nos están apoyando. Sé que la temporada no ha sido pues todo lo que todos queríamos, pero nos queda un último arreón final y que seguro todos juntos lo llevaremos a un buen puerto.
Y por último, he querido dejar para el final lo que yo creo que se debe hablar en estos próximos días, en esta Semana Santa, en este jueves y viernes santo que tenemos por delante, preparando ya el partido del fin de semana frente al Osasuna, que solo y exclusivamente hay que pensar en Pamplona y en buscar los 3 puntos en el Reino de Navarra.
Evidentemente sabemos que es un partido importante, que vamos a tratar de ganar la batalla de Pamplona y dejarnos y venirnos a casa con los 3 puntos y preparar ya la siguiente semana pues con mucha más alegría. Eso es lo que queremos, ¿no? Queremos hacer un buen partido allí y si no sale tan bueno, pues nos traemos los puntos también. Es el momento de sumar y de dar ese paso adelante.
Evidentemente que hay que dar ese paso adelante porque les adelanto ya cómo está la clasificación. El Huesca es líder con 58, segundo está el Rayo con 57, tercero el Sporting con 55, cuarto está el Cádiz también con 55. Yo creo que estos 4 equipos van a ser los que van a estar peleando hasta el final por estar en ese ascenso directo. Los otros 2 se presupone que van a estar fijos también, si no se meten en ese ascenso directo, en el playoff por el título. De ahí para abajo es donde empieza el lío. Quinto es el Granada, que tiene 52. Sexto está el Osasuna, que tiene 50. Por cierto, estos 2 equipos en la siguiente jornada se enfrentan entre sí, así que cuidadito con sacar algo positivo del Reino de Navarra, porque teniendo ese enfrentamiento entre ahora mismo el quinto y el sexto, puede ser muy importante después en casa ganar al Sevilla Atlético, siempre y cuando saques la victoria del Reino de Navarra, o por lo menos un punto, que yo creo que no sería tampoco mal resultado. Por abajo, séptimo está el Oviedo con 50, empatado a puntos con el Osasuna. Octavo está el Zaragoza con 49, a tan solo 1 de la zona de promoción de ascenso. Noveno está el Valladolid con 48, a 2 puntos de esa zona. Décimo está el Numancia también con 48, también a 2. Undécimo está el Lugo también con 48, a 2 puntos del playoff. Y aquí está el Club Deportivo Tenerife, décimo segundo con 46 puntos, o lo que es lo mismo, a 4 de los Osasuna, que es nuestro rival. Por lo tanto, no hace falta que les diga más nada para que sepan ustedes que el partido de este domingo es muy importante para que el Tenerife se pueda acercar definitivamente a esa zona de playoff. Que quizás se den otros resultados y el Tenerife aún así ganando puede quedarse a 4 puntos, incluso a la misma distancia que está ahora. Pues sí, te lo compro, pero es que después tenemos al Sevilla Atlético en casa y ya ahí sí que van a haber muchos enfrentamientos directos. Es decir, es que no hace falta ser muy, muy listo. Si el Tenerife gana a los Osasuna este fin de semana y gana al Sevilla Atlético el siguiente, están puestos de playoff. Porque se enfrentan Osasuna, Granada, el Zaragoza se enfrenta al Huesca. En definitiva, bueno, de esto ya hablaremos la siguiente semana, no le quiero volver yo locos a nuestros oyentes. Hay que centrarse en Pamplona, hay que ganar en Pamplona, sí o sí, aunque también a mí me vale un punto, aunque al resto de la gente del mundo del deporte no, pero a mí personalmente sí me vale un punto, quedando todavía las jornadas que quedan. Pero bueno, el partido es importantísimo, lógicamente. Estoy en las 2:24, vamos a hacer nuestra primera pausita, me tomo un buen vasito de agua de Fonteide, que me va a venir bien hoy para estar bien hidratado. Y enseguida estamos ya con Tony Ayala, entrenador del Granadilla Gatesa. Por el mundo con honor.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Este domingo toca engancharnos al playoff.
Desde las 2:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Club Atlético Osasuna, Club Deportivo Tenerife.
Los blanquiazules buscan ganar y acercarse al playoff en Pamplona y te lo contamos en el 105.1, 93.7, 99.0 de tu FM y en copecanarias.com.
Todo con el patrocinio de
Caja 7,
Limpiezas Hogar Canario,
Friogar,
Fonteide,
Candel Burger,
Mantequilla Kerrigol,
Grupo Compostelana,
Cerámica Tacoronte,
Luz Hogar Tenerife,
Tecninorte Seguridad
y La Esponja del Teide.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE. Apuesta por una compra inteligente, segura y eficaz. Luz Hogar Tenerife.
Participa en la ruta de la Tapa Cocina de Cuaresma en los establecimientos de la zona comercial abierta a TG Centro. La tapa con bebida tiene un coste de 3 euros, sin bebida 2 euros. Ruta de la Tapa Cocina de Cuaresma, otra manera de vivir la Cuaresma en tu paladar.
Centro de Psicología Centro. Confía en un equipo de profesionales dirigido por Ana Ortiz para cambiar tu vida y recuperar tu equilibrio. Técnicas específicas para tratar bloqueos, traumas, refuerzo de la autoestima, recupera el bienestar y libérate de aquello que no te deja avanzar. Centro para mente y cuerpo, cerca de la Plaza del Príncipe. Llámanos al 922-888-025.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Dos y 27, casi ya de la tarde en Canarias, turno para hablar de fútbol femenino, y es que este fin de semana tenemos una cita importantísima para el Granadilla Gatesa, que se enfrenta al Fútbol Club Barcelona, un partido en el que seguramente que las de Toni Ayala van a intentar competir, incluso igual o más que lo hizo en la primera vuelta, donde se consiguió históricamente ganar al equipo blaugrana. Y qué mejor que nos lo explique que su entrenador, Toni Ayala. Hola Toni, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La idea es competir exactamente igual que la primera vuelta, Toni.
Hombre, clarísimo. Queremos competir, queremos salir al campo a no regalar nada, sabiendo que la empresa es difícil, pero bueno, ya fuimos capaces en la primera vuelta de ganar y esperemos que en la segunda fuimos capaces también de hacerlo.
¿Puede afectar el resultado del otro día, mister, o no? Ya se ha olvidado esa derrota frente al Atlético de Madrid.
No, es un equipo fuerte mentalmente, lo demostró en el mismo partido cuando, a pesar de ir 0-3 al minuto 20, estuvo manteniendo todo el partido la garra, dando guerra, tratando de acortar distancia, y bueno, la verdad que para estar contento, y nosotros sabemos que estos son partidos que están marcados en rojo en el calendario, que todo lo que venga bienvenido sea, que tenemos que competir, hacer el mejor resultado posible. Si podemos puntuar, fenomenal. Si no, bueno, nos quedarán los partidos que nos tienen que venir.
Enseguida nos metemos para analizar un poquito el partido del fin de semana, pero quería preguntarte yo, Toni, por la acción del otro día, la de Coco, la que es expulsada. Hombre, yo creo que el mensaje es claro. Este tipo de cosas hay que eliminarlas del deporte, ¿eh?
Sí, está claro. Es decir, nos ceñimos en... Hubiera sido cualquier otra cosa y a lo mejor hubiera salido en 25 o 30 televisiones.
Seguro.
Lo que sí está claro es que bueno, no interesó o bueno, cualquiera sabe. Pero lo que sí está claro es que es la primera acción o una de las pocas acciones feas que he visto en el fútbol femenino. Un fútbol limpio, un fútbol que crece, un fútbol completamente diferente, ¿no? En ese aspecto. Pero bueno, yo espero que se arrepienta, todavía está a tiempo
sí.
De pedir disculpas.
Yo pensaba que a estas alturas ya habría pedido disculpas, pero...
Sí, pero bueno, lo que sí está claro es que Coqui no tiene ninguna excusa para... Pero cuando mismo lo vi el primer día, digo, somos humanos y,
claro.
Y obviamente...
puede reaccionar como yo hubiera reaccionado cualquiera. Y
es que así reaccionamos todos, Tony. Yo creo que como reaccionó Coco, hubiera reaccionado cualquier persona del mundo.
Por eso,
que...
y la cosa a lo mejor hubiera ido mayor. Pero bueno, pensamos ya en lo próximo, dejamos lo que fue y no se sancionó.
Sí.
Pero también es verdad que jugamos con 20 minutos con una jugada menos.
Está claro. Tony, del partido del fin de semana, ¿le puede afectar en algo al Barça el partido que tiene hoy de Champions frente al Lyon? ¿O no?
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que todos los partidos son complicados, todos los partidos son carga, y obviamente ya tienen un grandísimo resultado con el Olympique de Lyon que tienen que refrendar. Yo creo que, bueno, que también es verdad que tienen un equipo que saque.
Sí.
No se nota que las rotaciones que puedan hacer el domingo, pues igual a lo mejor les puede venir hasta mejor, o sea, así que no. Pero bueno, yo creo que hoy en día se está preparado como para mantener una carrera, sobre todo los grandes equipos, cuando se está jugando muchas cosas, el nivel competitivo, miércoles, domingo, domingo, miércoles. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido, bueno, a lo mejor podemos tener, que las cogemos un poquitito más cansadas, pero no creo que se influya en el resultado final.
¿Qué partido tiene que hacer el Granadilla para sacar algo de Barcelona, Tony?
Lo que hicimos aquí, perfecto, tácticamente estar perfecta, sin una fisura, vigilar mucho a la gente de fuera, estar pendientes de las ilusiones de las dos medias puntas de dentro, muchas ayudas constantes, intentar situaciones de dos contra uno, si es tres mejor, como hicimos en la primera vuelta, no nos queda otra, y después que ella nos tenga acertado y nosotros los que tengamos, bueno, pues estemos aceptados y podamos hacer daño. Pero que duda cabe que tenemos que estar rayando la perfección como lo hicimos en la primera vuelta aquí.
Está claro. Pues ojalá que haya suerte, Tony, que el Granadilla pueda sacar algo positivo. ¿Y por qué no los tres puntos? Si ya se consiguió aquí, ¿por qué no se puede conseguir también en Barcelona? Tony Ayala, entrenador del Granadilla Gatesa, gracias y suerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo. Las palabras del técnico de Granadilla Gatesa, que recuerden, este fin de semana, partido que van a poder ver además por Gol de Televisión, se va a enfrentar al Fútbol Club Barcelona. Esto va a ser el domingo a partir de las 12 de la mañana. Normalmente el repaso al fútbol regional lo hacemos los viernes, pero como no tenemos ni programa, ni el propio viernes, ni mañana jueves, pues vamos a aprovechar para ver lo que tenemos este fin de semana en la tercera división, en el Grupo Canario y también en la regional preferente. Empezando por la tercera división en su grupo canario, hay que decir que tenemos jornada para hoy y para mañana. Todos los partidos que se van a celebrar en esta jornada número 35 en esta tercera división. A partir de las 8:30 de hoy vamos a tener la Unión Deportiva Las Ocas Marino, también el Unión Suriaisa El Cotillo para las 9, Santa Úrsula Güímar, y también a esa misma hora arranca el Ibarra Vera para el próximo jueves. El resto de la jornada con el Lanzarote Panadería Pulido a partir de las 12 y todos los encuentros que van a tener este mismo día. Horario: Unión Puerto Rosario, Unión Deportiva San Fernando, Unión Deportiva Las Palmas C, Llanos de Aridane, el Tenisca Estrella, el Tenerife B Mensajero y el Villa Santa Brígida Aria. En la regional preferente no vamos a tener jornada, lo estoy consultando por aquí porque me parece muy extraño, hasta el próximo 6 de abril, pues sí, parón en la regional preferente, hasta el próximo 6 de abril no volverá la competición en esta categoría, por lo tanto me parece un poco precipitado dar ya los partidos para esa jornada. Parón que va a sufrir esta categoría, que sigue teniendo al Atlético Tacoronte líder y al Alicoense segundo en esta regional preferente. Estoy a las 2:33, cambiamos el tercio, dejamos el fútbol y hablamos ya de baloncesto.
Deportes, COPE Tenerife.
Estar informado.
Y es que lo decía al principio de nuestro programa, hoy se ha disputado la final del Campeonato de España de minibásquet, que enfrentaba a la Comunidad de Madrid y a la Comunidad Canaria, y el seleccionador de nuestro equipo es Eduardo Trujillo, al que le damos la bienvenida aquí en Deportes COPE Tenerife. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se ha escapado, Eduardo, qué pena, ¿eh? Porque empezó muy bien el partido.
Sí, es cierto, empezamos bastante bien con la dinámica que traíamos de todo el campeonato, con muy buena actitud defensiva y hacer un ataque, pero es verdad que a medida que transcurrió el partido acusamos el cansancio acumulado de todo el campeonato y Madrid que tiene también un pedazo de equipo, pues no superó.
El resultado final fue 71-54, pero como decía que al principio se había escapado un poquito esa posibilidad, porque es que Canarias empezó con una ventaja de 22-6, pero nosotros sabemos cómo es esto del minibásquet, que puede cambiar en cualquier momento, Eduardo.
Sí, claro, se juega 6 periodos, en cada periodo sale un quinteto diferente y realmente son como mini partidos dentro de un partido, ¿no? Así aguantamos los 3 primeros periodos, pero ya a partir del cuarto, pues ya Madrid impuso su potencial.
¿Dónde crees que pudo estar la clave para que se escapara, Eduardo? Porque es verdad que hasta ese cuarto, por decirlo de alguna manera, el cuarto periodo llegó bien el equipo, igualado en el marcador, pero a partir de ahí parece que la Comunidad de Madrid se lanzó y no había manera de pararlo.
Sí, yo creo que básicamente ha sido en el aspecto físico. Sí. Nosotros teníamos un grupo en la fase previa muy complicado, con 4 partidos muy exigentes. Madrid, por su lado, tenía un grupo mucho más asequible, ganó todos sus partidos con solvencia, y yo creo que llegaron mucho más frescos hasta parte final del campeonato. Y sin duda creo eso, que el apartado físico no pasó factura.
Pese a la derrota en el día de hoy, hay que valorar muy positivamente el campeonato que hace la selección canaria.
Sí, sin duda. La verdad es que no esperamos llegar a la final, ¿no? Siempre, nunca sabemos con qué te vas a encontrar el campeonato, pero los chicos han dado una demostración de pundonor y de intensidad que nos ha permitido ir alcanzando cotas.
Uy, parece que hemos perdido esa comunicación con Eduardo Trujillo, seleccionador de la selección canaria de minibásquet. A ver si podemos solucionarlo, si no volvemos a llamar a Eduardo, porque parece que se ha cortado esa comunicación. Pero como digo, la selección canaria de baloncesto de minibásquet, que ha disputado hoy la final del campeonato de España, con ese resultado en la final 71-54, con esa derrota frente a la Comunidad de Madrid, pero como nos estaba valorando ahora mismo antes de que se cortara el propio Eduardo, hay que estar muy orgulloso de estos niños, porque son niños todavía en realidad, que han hecho un auténtico campeonato, lo han hecho muy muy bien desde el principio hasta el final. Y bueno, hay que estar satisfecho. Vamos a ver si podemos recuperar esa llamada, porque justo encima nos estaba pues comentando Eduardo ese buen campeonato que habían hecho sus pupilos, que han llegado a esta final, enfrentándose a rivales muy complicados en esa fase de grupos, logrando colarse en la final frente a una poderosa Comunidad de Madrid. Y ahora parece que sí, que hemos recuperado esa llamada. Eduardo, ¿me escuchas, no?
Sí, sí.
Ahora sí, sí.
Estamos en un aeropuerto y es posible que nos queden sin cobertura.
Me decías que hay que estar orgullosos del equipo por el campeonato que había hecho.
Sí, yo creo que sí, la verdad es que los chicos no se los puede quitar un ápice de todo lo que han dado en la cancha. Es decir, han representado a nuestro baloncesto con total dignidad y llegar a la final del campeonato de España no está al alcance de muchos equipos y ya lo hemos conseguido este año, también lo conseguimos el año pasado. Y es para estar orgullosos de los chicos.
Está claro. ¿Cómo están ellos? Pues son niños, evidentemente, todavía, Eduardo. Aunque nos parezcan grandes personas, grandes jugadores ya por cómo juegan al baloncesto, pero es que todavía tienen el sentimiento de un niño, está claro.
Sí, bueno, ellos la verdad que estaban muy frustrados tras el partido, lo lógico, ¿no? Muchas lágrimas, pero ya en cuanto pasan los minutos, ya se va quitando esa pena. Y bueno, aquí estamos ya camino al aeropuerto. Ya volvieron a sonreír, yo me imagino que ya con el tiempo se darán cuenta del logro que han conseguido.
Nos acaba de llamar nuestro jefe de deportes, Guillermo García, que por cierto, no lo he dicho, no está realizando el programa en el día de hoy porque está malito de la garganta, que se recupere lo antes posible, pero me ha dicho que te pregunte por un jugador del Club Baloncesto Santa Cruz, Eduardo, por Jorge Hernández.
Jorge, pues sí, Jorge, ya tuvimos a su hermano Marcos hace 2 años también en la selección mini, la verdad que es un clon a su hermano, jugando de baloncesto. Hoy ha estado muy brillante en el partido, nos ha hecho una mano en defensa, en el lanzamiento exterior, la velocidad del juego y muy bien, ahora ha hecho un gran trabajo.
Son el futuro, evidentemente, Eduardo. De aquí te quiero dar la enhorabuena por el pedazo de campeonato que ha hecho la selección canaria, que tú tienes mucha culpa al ser el seleccionador, que posiblemente seas el que tiene el trabajo más complicado para seleccionar a estos chicos.
Sí, nunca fácil, encima tenemos que ver jugadores de diferentes islas. Para nosotros es complicado, pero intentamos tener el mejor equipo posible, llevar el campeonato, y yo creo que lo estamos consiguiendo.
Pues sí, el futuro que tenemos asegurado con esta selección canaria de minibásquet, que ha disputado la final esta mañana y ha caído derrotado 71-54 frente a la Comunidad de Madrid. Eduardo Trujillo, gracias por haber atendido la llamada de la cadena COPE.
Muchas gracias.
Y feliz regreso.
Muchas gracias.
Las palabras del seleccionador Eduardo Trujillo, de esta selección canaria de minibásquet, que ha hecho un auténtico campeonato, colándose en la final y quedando subcampeona de España. Estoy en las 2:40 casi ya. Vamos a una pausita publicitaria y seguimos hablando de baloncesto.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Sabemos que cualquier sistema inalámbrico se puede inhibir, que los fotodetectores no son seguros y pierdes tu intimidad. En Tecninorte Seguridad solo trabajamos con equipos profesionales. Protegemos tus bienes y tu intimidad a un precio inigualable. Infórmate en el 822-190-190 o en tecninorteseguridad.com.
Esta Semana Santa, McDonald's te invita a disfrutar de Aqualán Costa Adeje con sus nuevas atracciones de última generación, tsunami y ciclones, las más espectaculares, adrenalina asegurada y de Jungle Park con los mejores shows de leones marinos y de aves rapaces en vuelo libre. Visita nuestros restaurantes de Tenerife y consigue grandes descuentos. Nuevo ofertón de Canary Colchón. Por la compra de un colchón flex de alta gama de 1,35 o 1,50, un arcón y dos almohadas de regalo. Aprovecha la gran oferta de Canary Colchón.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Una venta eficaz nos conduce a la confianza y fidelidad. Luz Hogar Tenerife.
Te voy a decir algo del baño barato.
Lo que me vas a decir lo sé yo, que tiene unos precios tan baratos que parecen mentiras.
Eso por supuesto.
¿Qué me vas a decir que tengo cosas que hacer?
Que cambió para bien una de las direcciones. Ahora está en la calle Ingenios Azucareros 25, en el polígono de San Jerónimo.
Ah, la calle Ingenios Azucareros.
El baño barato.
En Taco, San Miguel, Adeje.
¿Y San Jerónimo?
¿Buscas persianas para tu hogar? En Minor Canarias encontrarás lo que buscas. Especialistas en persianas, carpintería de aluminio y mamparas de baños. Con más de 30 años de experiencia, infórmate en minorcanarias.com. Financiación sin intereses hasta 24 meses. Elige aluminio, elige Minor Canarias.
Una hamburguesa en Candelburger, una arepa en Candelburger, una pizza en Candelburger, un zumo natural en Candelburger. Disfruta de todos nuestros productos. Visítanos en Avenida de la Constitución 17, frente al Muelle Pesquero de Candelaria. Déjate sorprender por la cocina bien hecha. No lo pienses más. Ven a Candelburger.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Dos y 42, como decía antes de marcharnos a publicidad, vamos a seguir hablando de baloncesto y es que en los últimos días se ha celebrado el campus de Semana Santa Salud de La Salle y han recibido una visita también en los últimos días muy especial del ex árbitro internacional Juan Carlos Arteaga y para hablar de esto y más temas ya me está escuchando el gerente del Club Baloncesto Santa Cruz, Alberto Denis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también me está escuchando Yolanda Molinela, concejala del Distrito Salud La Salle, al que también le damos la bienvenida a Deportes COPE. Hola, Yolanda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Hemos disfrutado pues de un campus de Semana Santa especial, como decimos, y como todos los años. Alberto, Yolanda.
Sí, efectivamente.
Bueno, yo, por la parte nuestra, contentos en lo que se refiere al desarrollo del evento y bueno, yo creo que es una iniciativa muy interesante para este tipo de época del año donde los jugadores pues hacen un plus de baloncesto y puedes tener la opción también de que niños nuevos vengan a jugar y aprender y a empezar, ¿no? Y por nuestra parte pues creo que hemos cumplido bastante bien los objetivos que nos marcamos al principio y agradecerle a Yolanda y al distrito pues el apoyo que nos dan año tras año para poder celebrar este tipo de eventos, ¿no? Que hay que recalcar que es totalmente gratuito y con la implicación de, creo que de la gente que está ahora mismo como ella, que ha sido exjugadora y que le gusta apoyar todo este tipo de iniciativas, ¿no?
Evidentemente que sí, Yolanda.
Sí, pues nada, efectivamente, desde el Distrito de Salud La Salle, pues lo que hacemos es apoyar y promocionar lo que es también el deporte dentro de nuestras posibilidades y a través de este campus, que lo que se pretende pues es que a través de los clubes que hay en Santa Cruz y que ganen pues lo que es el concurso, pues puedan ofrecer, organizar este tipo de campus donde aparte de ir niños que pues juegan a baloncesto, también hay niños que no que no lo practican y que se apuntan pues para pasar ese tiempo libre y que las familias pues tengan la conciliación de la vida laboral y la vida familiar. Y bueno, y si encima, aparte de no saber baloncesto, lo aprende, y aquellos que están en equipos pues siguen tecnificando, pues mucho mejor.
¿Alrededor de cuántos niños participaron, Alberto y Yolanda? No sé si me saben dar el dato.
Sí, 200 en total, en cada campus, 200, más de 200, porque en cada campus habría 100, 100 poco niños, 120, 110, exactamente unos 220 más o menos.
Pues muy,
entre los dos campus, tanto el que ha hecho el CB Santa Cruz, que ha sido en el pabellón de la salud,
sí,
como en el Tenerife Central, que fue en el Paco Álvarez y en el anexo.
Alberto, importante también que sean tantos niños los que participan, eso quiere decir que se están haciendo también las cosas bien.
Y sobre todo que, bueno, que ya sabe Yolanda que una de las peticiones que nosotros tenemos para próximos eventos es ampliar plazas, porque si ampliamos a 400 seguro que lo llenamos
seguro,
también,
seguro,
entre los dos clubes, ¿no? Y yo creo que eso demuestra pues por dos cosas, pues una, el interés que la gente tiene por este deporte en la ciudad y que es un deporte muy arraigado, y luego también la necesidad que tienen muchos padres de que sus hijos hagan actividades durante las épocas de vacaciones, tanto por motivos laborales como también por el propio desarrollo personal de los niños, ¿no? Que es lo que al final tratamos de que ellos se enganchen al deporte. Pues mira, campus como estos son perfectos para que un crío venga, ¿no? Y si luego le das la opción de, como hicimos, traer a Juan Carlos Arteaga, que ha sido un árbitro que ha estado en los eventos más importantes del mundo a nivel de Juegos Olímpicos, Mundiales, Ligas ACB, Euroliga, pues claro, ya le das un plus que bueno, y referentes que ellos necesitan ver para tener ilusión y posibilidades de seguir jugando en el futuro.
Está claro, es que Yolanda, traer a, como decía Alberto, un ex árbitro internacional como Juan Carlos Arteaga, hace que el niño que va a disfrutar del baloncesto, pues sus referentes también los tenga cerquita y pueda aprender de ellos.
Exacto, efectivamente, yo creo que eso también entra en el objetivo de lo que quiere ofrecer el ayuntamiento con estos campus, que aparte pues sí pueden venir y estar personas relacionadas con el baloncesto, con un prestigio, pues entrenadores, o en este caso el árbitro Arteaga que vino, que por cierto me arbitró en la época que yo también jugaba, pues creo que eso le da un caché también, que a los niños pues tengan un reflejo, que también conozcan, ¿no? Y sobre todo lo que decía Alberto con el objetivo que perseguimos también desde el ayuntamiento, que los niños pues tengan esa oferta deportiva, que a través del deporte se formen y también unos hábitos saludables, ¿no? Yo creo que lo estamos consiguiendo año tras año, en Semana Santa y en Navidades, y seguiremos apostando mientras los presupuestos también nos dejen seguir apostando por esta actividad gratuita, colaborando también con los clubes que puedan hacer la gestión de la organización.
Está claro. Pues Yolanda Moliné, concejala del Distrito de Salud La Salle, gracias por haber atendido la llamada de la cadena COPE.
Gracias a ustedes.
Un abrazo.
Y bueno, buen fin de semana largo de Semana Santa.
Igualmente. Me quedo con Alberto un segundo porque le quería preguntar por si se había enterado de algo o había podido tener la posibilidad de ver un ratito de la final de minibás que está esta mañana entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad Canaria. Alberto.
Pues mira, estuvimos entre el campus y la final, pues allí teníamos un ordenador para poder seguirla,
sí.
Y fue una pena porque el partido empezó muy bien. Sí la pudimos seguir porque uno de los tres niños de Tenerife que está en la selección es jugador nuestro,
sí.
Y bueno, pues estábamos todos muy ilusionados con que pudiera quedar campeón de España, ¿no? Pero la verdad que sinceramente fue una gozada ver el partido a ratitos, ¿no? Porque fue una pena porque lo dejé cuando iban 17 arriba y cuando que lo volví a ver ya íbamos 14 abajo.
Ya íbamos 14 abajo.
O sea que me perdí un poco el cambio de dinámica, ¿no? Pero sí te digo que bueno, es una satisfacción ver a un jugador tuyo allí en ese campeonato, jugando ese nivel con los mejores de España y ver ese pabellón lleno con casi 2.000 personas viendo a niños de 10, 11 años jugar, ¿no? Yo creo que una experiencia fantástica, ¿no? Aunque no creo que sea lo más importante en su formación, pues todos estos son refuerzos que ayudan mucho a los jugadores, ¿no? Y a nivel, la conclusión que saca es que a nivel de baloncesto, de formación ahora mismo, Canarias
está muy bien.
Es una potencia nacional, ¿no?
Sí.
Estamos en el top 3 y compitiendo con Madrid y Cataluña, cosas que bueno, que era impensable hace 5 o 10 años, ¿no? O sea, las selecciones que van para allá llaman la atención, los niños que van con un nivel técnico muy alto y con muy pocos entrenos, porque nuestra particularidad entre islas y el tener que coger aviones y los presupuestos, pues no da para hacer una preparación adecuada y llegar con un conjunto, con un equipo, pero sí el trabajo de los chicos durante el año y el trabajo de los clubes, yo creo que hace, y las competiciones que tenemos en Canarias, que ahora mismo estamos sacando unas generaciones muy potentes, ¿no? Y
está claro.
Estas son, ya fíjate, el 2005 campeón el año pasado, 2006 subcampeón, 2004 subcampeón, y en baloncesto femenino igual.
Baloncesto
femenino a un nivel altísimo, siempre entre las cuatro primeras, con lo cual el baloncesto goza de muy buena salud y se están, creo que, haciendo las cosas bastante bien.
El futuro lo tenemos garantizado, Alberto.
Yo pienso que sí.
Gracias por habernos atendido, Alberto Denis, comentarista habitual de Deportes Cope en Tenerife. Estoy en las 2:50. Hasta luego, Alberto. Estoy en las 2:50 ya. Última pausa y hablamos de motor.
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Safari, tienda de mascotas, te ofrece asesoramiento profesional. Especialistas en nutrición animal, con 19 años de experiencia. Visita su peluquería canina y amplia exposición con sección de acuarios de agua dulce y marinos. Abierto todos los días. En Candelaria, Avenida Marítima, edificio Vistamar 2. Safari, tienda de mascotas, tu especialista de animales. Síguenos en Facebook.
¿Piensas en renovar tu baño? Piensa en Hidráulica. Ven a nuestras instalaciones de Polígono del Mayorazgo, San Miguel de Adeje, o entra en hidráulica.com y verás la combinación de diseño, calidad y precio, ahora con grandes descuentos. Hidráulica, donde cambiar el baño está al alcance de todos.
¿Problemas de humedades? En Hermanos Farias le ofrecemos la mejor solución para cada uno de ellos, con garantía de todas nuestras aplicaciones. Además, somos especialistas en pavimentos industriales. Nos avalan más de 40 años de experiencia. No lo dude. Impermeabilizaciones Hermanos Farias. 922-255-238.
Vive en Santa Cruz la experiencia del Grupo Compostelana y disfruta de una oferta única solo para el residente canario. 50% de descuento en pizza y pasta. Consulta condiciones, pregunta por nuestras ofertas y menús para grupos. Grupo Compostelana, Plaza de España, Antiguo Olimpo. Visita nuestra web en grupocompostelana.com.
¿Quién dice que ser canario es ser pequeño? Apuesta por lo nuestro. Luz Hogar Tenerife.
Semana Santa en Adeje, el viernes 30 de marzo, desde las 12 del mediodía, la pasión de Adeje en la calle Grande. Ven y disfrútala en directo. Semana Santa en Adeje 2018. ¡Vívela!
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado.
Dos y 52, tiempo para nuestro espacio del motor, como todos los miércoles, y hasta por aquí Cipriano García. Hola Cipriano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Cristian, encantadísimo de estar aquí contigo y con todos los oyentes de COPE Tenerife.
Enseguida vamos a hablar de seguridad con Nasser Gunein, que ya nos está esperando, pero antes se celebró ya la subida a los Loros, Cipriano.
Efectivamente, segunda prueba del Campeonato Provincial de Montaña, un éxito organizativo, con muchísimo público, todo rápido, algunos golpitos, pero sin consecuencia para los participantes ni para los espectadores, y un rotundo éxito, como digo, un nuevo triunfo de Lauren García, que no hay quien pueda con él, con el Porsche, y Javi Rodríguez, un piloto nuevo que fue el más rápido en el apartado de Barqueta.
Pues vamos a hablar de seguridad, como dije anteriormente, siempre hemos hecho el repaso, pero vamos a hablar hoy de un tema que para mí me parece muy importante en el mundo del motor, y para eso ya nos está escuchando también Nasser Gunein. Hola Nasser, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, Cipriano.
Barra libre para los dos, para hablar de seguridad.
Muchas gracias, Nasser. Hablamos de arcos de seguridad, barras de vehículo, barras antivuelco, esa parte importantísima dentro de la seguridad de un vehículo, que a veces comentamos de este deporte, que mucha gente, un deporte de muchísimo riesgo, pero sobre todo para los espectadores, porque mira que se llevan medidas de seguridad dentro de un coche de competición, para que nadie tenga ningún tipo de duda en cuanto a que su hijo quiera participar, o un sobrino, o un familiar, que estén tranquilos, que el problema de este deporte, Nasser, es cuando vamos a verlo y no sabemos ubicarlo, pero dentro de un vehículo de seguridad, y sobre todo ese arco de seguridad que siempre comentamos, ¿no?
Sí, tú me acabas de comentar que, bueno, no sé, Digo, si me está oyendo con retorno, de todas formas voy a seguir intentando.
Ah, intentamos, pero se te escucha perfectamente, en antena perfectamente.
Ah, vale, perfecto. Mira, acabas de comentar que hubieron un par de golpes en los loros, pero sin consecuencias. Y evidentemente una parte fundamental es el arco de seguridad que conforma lo que es un chasis tubular, al fin y al cabo, ¿no? Y sí, es una parte fundamentalísima porque lo que da rigidez, y aparte de rigidez, protege a los ocupantes que van dentro del coche. Se basa básicamente en un arco principal que rodea por la parte alta de su cabeza, un arco principal que va por delante, a la altura del parabrisas, y luego los laterales. Y luego lo demás son elementos de sucesión y que complementan lo que es el arco de seguridad completamente, ¿no? Uh-huh. Ahora, a principio de temporada, hay mucha gente que ya comienza con sus vehículos y hay algunos que a lo mejor no tienen la idea de cómo hacer el arco. Yo les recomiendo siempre que se asesoren con un buen técnico, un técnico de la propia federación, los comisarios técnicos en este caso, y si no saben interpretar el anexo J, porque el anexo J está todo, ¿no? Es como si fuera la Biblia, y ahí dentro de lo que es el elemento de seguridad está todo, ¿no? Inclusive para esos coches, esos pilotos que tienen a veces dudas, ¿no? Mi coche acaba de tener una homologación, ¿qué le pongo, qué no le pongo? Bueno, pues hay, en función del año en que pierde una homologación, hay un arcotipo, y sobre ese arcotipo se va anexando todo lo que va saliendo como elemento de seguridad obligatorio. Mm-hmm. Desde esa fecha hasta ahora, ¿no?
¿Todos los arcos son iguales, vamos, o todas el grueso de las barras, todos son iguales de todos los vehículos, Nasser?
No, a ver, hay una norma básica, y en el sentido de que hay los arcos principales tienen que tener como, o sea, del orden de 50 milímetros de grosor, y luego los que son los tirantes de seguridad tienen menos, ¿no? Pero hay gran parte del arco es uniforme para todos. Todos tienen que llevar el mismo grosor, la misma pared de tubo, los mismos anclajes, inclusive los anclajes tienen que ir al suelo del vehículo, que es el chasis en este caso, uh-huh, apoyado sobre una plancha, soldado y atornillado, que eso es obligatorio en todos los vehículos, tanto de la nueva generación como de los viejos,
¿no? Eso ha ido cambiando, Nasser. Yo en la época en la que corría, cuando tenía 18 años, de eso hace mucho tiempo, Cristian, ¿dónde estaría cuando yo tenía 18 años, que tuve la oportunidad de hacer alguna carrera, las barras las hacías en el tornero aquel cerca de casa, que hacía, por cierto, el que se dedicaba a hacer tubos de escape, esa era lo que le poníamos, un tubo de eso, de lo que se usaba en el tubo de escape, en aquella época, estamos hablando hace algunos añitos ya, Nasser, ¿no?
Y se sigue permitiendo, a ver.
¿Ah, sí?
Siempre y cuando cumplan lo que es la normativa, tú, o sea, te la puede hacer el cerrajero o el tubero, como le queramos llamar.
Qué bueno.
Pero siguiendo las pautas. Oye, mira, este grosero es así, esta pared sí, este tirante va. Lo que no vale es que la gente diga, yo voy a poner un tirante por aquí porque creo. No, o sea, todos los arcos están diseñados de manera que soportan hasta 7.000 toneladas de presión en caso de un golpe. Imagínense, 7.000 toneladas, hay que apretar mucho para
pues
que
sí,
eso se rompa, ¿no? Por lo tanto, a los radio oyentes, cuando un coche vuelca y baja por un barranco, la gente se dice, se mató. No, eso es mínimo, daño medio, porque eso ni se... Entonces, eso soporta una gran presión y les garantiza, por lo menos me garantiza a mí que voy dentro, mi seguridad en ese sentido. Yo he tenido algún otro golpe y las otras he aguantado. Eso sí, cuando sufres un golpe, lo que se presupone, lo que hay que hacer es cambiar de nuevo todas las barras porque han perdido fragilidad, pero han servido para lo que es para toda la vida, ¿no?
Nasser, en eso estamos hablando del arco de seguridad, que mucha gente que nos escucha en este programa de deporte no sabe que estamos hablando. Los coches de competición llevan unas barras, la mayoría las hemos visto, por lo menos para que sepan esa seguridad. ¿Cuántas vidas han salvado esos arcos de seguridad dentro de un vehículo, como tú bien estás comentando, en cualquier tipo de competición, verdad?
Muchísimas, o sea, ya no solo en rally, sino en rallies de tierra, inclusive en la propia Fórmula 1 está tan diseñado lo que es ese chasis tubular, que en caso de vuelco, fíjense en la Fórmula 1, ahora han añadido un elemento en la parte delantera del piloto que parece que le molesta,
sí,
sin embargo, en caso de vuelco, eso soporta tal presión que impide que toque al piloto, ¿no? El tema es aislar a los pilotos en este caso, para que no sufran ningún tipo de daño en caso de colisión, caída, vuelco o lo que fuera, ¿no?
Uh-huh.
Es total diferente a un vehículo normal, evidentemente. Por eso hay que diferenciar mucho, es decir, tú antes lo acabas de comentar, el vehículo está conforme a unas prescripciones de seguridad, con unos elementos de seguridad terribles, que soportan cualquier impacto, o casi cualquier impacto.
Qué bueno.
No vayamos a hacer el pinta, pues de una manera, con un coche convencional, porque no tienes ninguna medida.
Totalmente de acuerdo. Nasser, gracias por atendernos, gracias por este ratito y por enseñarnos un poquito más de seguridad y de todo lo que es la competición. La próxima semana seguiremos hablando de ello. ¿Te parece? Feliz Semana Santa para ti también.
Igualmente.
Gracias.
Gracias, Nasser. Feliz Semana Santa.
Como se explica, lo próximo en la isla de Tenerife será el Rally Sprint de Atobo, que ya se presentó y que será el sábado día 7. Ahí arrancará de nuevo la competición. Lo que hay este domingo es motocross en el circuito de San Miguel. El circuito permanente de motocross en San Miguel será el próximo domingo.
Pues estaremos pendientes y el próximo miércoles que tendremos otra vez nuestro espacio del motor. Cipriano, gracias, como
siempre. Un placer compartir el micrófono contigo, Cristian. Un saludo para todos.
Estoy ya en las 2:59, a punto de llegar a las 3 de la tarde. Recordarles que ni mañana ni pasado vamos a tener programa. Hay programación especial de la cadena COPE por Semana Santa y que nos reencontramos el próximo domingo. Desde las 2:30 estamos en antena contando ese partido entre el Club Atlético Osasuna y el Club Deportivo Tenerife. Así que por mi parte nada más. El domingo estén bien atentos a todas las frecuencias de COPE Canarias. Se quedan ahora en la compañía de la tarde. Que tengan ustedes una feliz Semana Santa. Muy buenas tardes.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Las 4, las 3 en Canarias.
Hola, soy Carlos Jovera. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí, en la tarde, con Ángel Espósito.
Última hora en la tarde, Expósito.
COPE, estar informado.
Ahora noticias en COPE, Lourdes Mate. Buenas tardes.
Buenas tardes, Paloma. La tarde de este miércoles santo vamos a estar muy pendientes de las carreteras. Son muchos los españoles que cogen el coche para disfrutar de unos días de vacaciones. Por lo tanto, primera conexión con la DGT. Sepamos cómo se circula en estas primeras horas de la segunda fase de la operación de Semana Santa. Dirección General de Tráfico, Antonio Ayuso. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. En Madrid hay dificultades especialmente de salida en la A3 en Rivas, en la A4 en Pinto y en la A5 en Arroyomolinos y Navalcarnero. En la M40, tráfico lento entre Coslada y Vicálvaro hacia la A3. En Toledo, en la A5, un alcance en Quismondo genera aún retenciones en dirección a Badajoz. En Tarragona, en la Nacional 420, un alcance obliga el paso alternado de vehículos en Caseres. En Valencia, tráfico lento en la V30 en Cuart de Poblet, sentido A7, y en la Nacional 220 en Manises, en sentido a la V30. En Málaga, complicaciones en la A357, en el kilómetro 66 hacia la capital malagueña.